allanan a la revista Cartel Urbano en horas previas al paro nacional. El gobierno dice que allanamientos previos al paro tendrán control de legalidad. Pero no solamente allanaron esta revista, sino otra publicación de la Universidad de los Andes. Hay órdenes judiciales para estos allanamientos que buscan las autoridades que encontraron. Señora ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Especial.
Gracias, ministra. Quisiera preguntarle sobre estos allanamientos. ¿Qué le puede contar usted a la ciudadanía? ¿Hay órdenes judiciales? ¿Qué buscan esos allanamientos? Estamos hablando de medios de comunicación. ¿Quiere decir que en cualquier momento también entrarán a otros medios de comunicación?
A ver, Julio, las acciones que ha tenido en estos últimos días los organismos de investigación vienen derivados de informes de inteligencia a partir de precisamente de la revisión y anticipación de que ha tenido el gobierno nacional y ha hecho un llamado a los organismos de inteligencia y de investigación para efectos de controlar los posibles hechos de violencia. Se ha venido tomando algunas medidas y entre ellas los allanamientos que se realizaron en el día de ayer en diferentes partes de la ciudad, independientemente de quién se trate. Y el general Ateortú ayer en las horas del mediodía dio un parte también sobre unas capturas y el decomiso de unos elementos que estaban orientados a las bombas caseras o a las bombas Molotov, razón por la cual pues ha continuado la policía en estos allanamientos a fin única y exclusivamente de prevenir los hechos violentos en la manifestación.
Ministra, pero en varias de esas incautaciones en Medellín, en Cali, también aquí en Bogotá, les quitaron carteles, les quitaron pinceles, les quitaron camisetas para la marcha. ¿Es delito tener ese tipo de cosas?
Pero también en la relación vienen elementos químicos y elementos con los cuales se construyen y se hacen esta clase de bombas Molotov. Es decir, en realidad, el respeto que la policía ha tenido en estos casos y la responsabilidad que tiene, únicamente lo que buscan es garantizar que en las marchas de mañana y en la protesta no haya ninguna clase de hechos violentos y por eso todas estas medidas preventivas.
No, ministra, pero no me respondió. Usted dice que encontraron algunos elementos para hacer bombas Molotov y, según tengo entendido y el reporte de la policía, fue en muy pocos casos. En Cartel Urbano no encontraron nada, así como en los otros colectivos, pero sí les quitan cosas que no les tienen que quitar. Cualquiera puede tener una camiseta para salir a marchar y no creo que eso sea delito, ministra. Además, dicen en Cartel Urbano, y hay un video que todos pudimos ver donde la policía ni siquiera les quiere leer por qué los están allanando, y cuando dice delito dice terrorismo y que tenían porte, fabricación de armas de uso de las fuerzas públicas, que de las fuerzas armadas, que por supuesto no encontraron. Entonces sí le quiero preguntar por qué están quitando este tipo de elementos y por qué están haciéndole esto a los medios de comunicación.
A ver, la Policía Nacional ha dado información y también ha manifestado expresamente que estos hechos vienen además acompañados de las medidas correspondientes de garantías para efectos de cumplir con el debido proceso. Y reitero, aquí se trata de unos hechos preventivos que buscan efectivamente prevenir y ubicar a las personas que están haciendo llamados e incitando a la violencia en las marchas de mañana.
Claro, pero señora ministra, según contó Cartel Urbano, la policía adelantó esta diligencia a partir de una decisión de la fiscalía basada en la denuncia de un informante anónimo. La policía, en efecto, no encontró absolutamente nada, digamos, ningún elemento que fuera a atentar contra la sociedad, contra la fuerza pública. ¿Un anónimo es suficiente para que la fiscalía pida allanamientos a los medios de comunicación?
No sé cuáles serían exactamente las denuncias correspondientes, pero reitero que los organismos de inteligencia han estado en alerta durante estos últimos días, buscando precisamente prevenir aquellos hechos de violencia o de las personas que están incitando a hechos de violencia. Así es de que las diligencias que ha adelantado la policía se han hecho respaldadas y en la seguridad del debido proceso.
Si eso es así, ministra, ¿nos podría decir de qué delito se acusa a las personas que han sido detenidas?
La la Fiscalía General de la Nación iniciará inmediatamente el procedimiento necesario para efectos de judicializar a las personas capturadas. Efectivamente, ayer le oí al director de la policía decir que las personas capturadas serían puestas a disposición de la Fiscalía en las próximas horas.
La FLIP ha dicho que el allanamiento a cartel urbano y a otras acciones de la policía intimidan a medios y limitan la libertad de expresión. Después de esas horas de allanamiento a cartel urbano, que es una revista alternativa y cultural, y no sabíamos que eso es suficiente para que la allanen, no encontraron nada. Se allanó y también se hizo un operativo del mismo tipo en un taller de arte y danza en Bogotá, donde tampoco se encontró nada. Y todo esto, como se dice, a partir de informaciones anónimas. ¿Cómo entiende uno que una revista cultural, sin ningún motivo, sea objeto de este ataque, además con algo muy grave, que siendo un medio de comunicación, tomaron material de sus computadores, material que está, como todo medio de comunicación, bajo reserva de protección, y como si nada? Es como si entran hoy a la W y se llevan los computadores de la W. ¿Cómo se entiende eso en medio de esta situación?
Mire, hay que esperar el informe oficial de la Policía Nacional, que estará saliendo ahora en horas de la mañana, pero tengan ustedes la seguridad, y se lo transmito también a todos los oyentes, que las acciones que se han emprendido todas han sido con control de legalidad y todas absolutamente originadas en informes de inteligencia que llevan a estos hechos eminentemente preventivos. Si no hay cómo judicializar, pues seguramente el procedimiento lo determinará. Pero sí es importante que el país sepa que el gobierno nacional ha tomado medidas para garantizar la seguridad y el orden público. Ha habido realmente todo un evento y unas acciones previstas de anticipación, y lo único que se busca es precisamente garantizar que las marchas sean pacíficas, como lo manda la Constitución y la ley, y que las personas que no van a estar involucradas en ellas, o las personas que hacen parte pero que no tienen hechos violentos, puedan transcurrir el día normalmente.
Ministra, ¿y cómo se va a aplicar el protocolo que está vigente desde agosto del año pasado para garantizar que no haya excesos de la fuerza pública?
Ahí realmente el tema del orden público le corresponde a los alcaldes. Precisamente el decreto que expidió anoche el presidente de la República y una circular que enviamos del Ministerio del Interior dirigida a gobernadores y alcaldes, recordándoles las funciones y las competencias. En primer lugar, los gobernadores tienen la obligación de velar porque se cumplan con todos los protocolos de orden público dentro de su departamento, y cada alcalde, en una evaluación conjunta con autoridades de policía, con fuerzas militares, con la personería del lugar, deben también evaluar las medidas y las competencias y acudir a ellas de acuerdo con las razones de proporcionalidad y de normalidad que deben regir para estos casos.
Ministra, yo sí quiero preguntarle en este caso entonces con qué elementos sí puede trabajar un artista, porque pues ellos en este caso no podrían tener overoles, no podrían tener pinturas, no podrían tener
Barsol
para de alguna u otra forma poder mezclar sus pinturas, tener gafas para evitar, digamos, cualquier problema en sus ojos en el momento que estén realizando cualquier cartel o afiche. Además, dentro de la incautación se encuentra USB, que podemos tener todos en nuestras casas, celulares y tabletas. Además, hay panfletos y camisetas que, como lo decía Joana Fuentes, pues son alusivos a la marcha, pero no generan ningún tipo de vínculo a una persona que esté relacionado con terrorismo. ¿Cuál es la respuesta frente a esto?
Como le digo, esperaremos la información oficial de la Policía Nacional, que de manera detallada dará cuenta del tema. Ahora precisamente vamos para un puesto de mando unificado que comenzará, pues que está permanente, pero que estaremos dando una revisión a las acciones tomadas en el día de ayer, ahora a partir de las 8 de la mañana en la Policía Nacional.
Ministra, bajo el riesgo de que usted me conteste también lo mismo sobre la Policía Nacional, yo sí quisiera saber si a usted, como colombiana, como funcionaria, pero sobre todo colombiana, ¿le preocupa que un medio alternativo universitario, como lo es 070, publique un manual de autoprotección contra el SMAD? ¿A usted le preocupa eso? ¿Le parece que es peligroso?
No conozco el manual. Lo único cierto es que, obviamente, como funcionaria pública, respaldo las instituciones. Considero que todas las medidas que se han tomado en aras de garantizar la seguridad y el orden público son legítimas, son esperadas por la población y son actos y hechos de responsabilidad, precisamente buscando la garantía de las manifestaciones y de las protestas públicas sin violencia, y garantizando la estabilidad y el bienestar de quienes no participan en ello.
Señora ministra, no puedo despedirla sin preguntarle por nuestro tema del día de ayer. Con gran frustración se identificó que una iniciativa hacia el futuro no prosperó en el Congreso y que pretendía, pues, castigar a los responsables de los delitos sexuales contra menores. Ahí entonces que el texto decía, que el texto no decía, que esto pone en peligro el proceso de paz con el ELN, proceso que hoy no tiene ni pies ni cabeza. Pero oyendo a una y a otra parte de la historia, pues nos quedó un sinsabor. Y luego, aún más, cuando están diciendo, óigame, vuelvan a traer el proyecto y lo miramos. ¿Al fin qué? ¿Al fin cuál es la posición sobre ese proyecto? ¿Y quiénes son los que no quieren el proyecto? ¿Tienen razón en que esto afecte el acuerdo de paz?
No, Julio, realmente fue un proyecto muy debatido, muy discutido, tanto en su primera como en su segunda vuelta. El primer debate de la segunda vuelta se dio hace más de un mes. Tuvimos 3 sesiones en la comisión primera del Senado y allí efectivamente hubo una oposición muy grande de algunos sectores políticos del Senado frente al proyecto. ¿Qué pasó? Estaba hace más de un mes pendiente de la aprobación en la plenaria del Senado. En la comisión primera del Senado se llevó 3 sesiones de discusión. En la plenaria del Senado también estuvo en el orden del día en 4 oportunidades. En esta última sesión, lamentablemente, en medio de la convocatoria que hicieron algunos senadores para el Cauca, en medio de que hoy no se convocó a sesión, pues por tiempos ya no podría tramitarse el proyecto. Y es lamentable porque hace parte de un paquete de proyectos y de medidas que el presidente Iván Duque anunció en beneficio o en la protección de niñas y niños. Actualmente en el Congreso hay 12 proyectos de ley y de actos legislativos que tienen que ver con temas de protección a la primera infancia y a los menores de edad. Este es un proyecto que tuvo muchos enemigos de carácter político, eminentemente con argumentos políticos, porque aquí la discusión es que ese proyecto pudiera eventualmente aplicarse retroactivamente para quienes, siendo miembros de las FARC, estuvieron en el proceso. Y quedó clarísimo, porque hay un principio general en materia penal, la no retroactividad de la ley, y en este caso no aplicaba. Sin embargo, efectivamente era una garantía para el futuro, proteger a niñas y niños, sobre todo para que no haya impunidad en los delitos sexuales contra los menores de edad. Será una iniciativa que seguramente habrá que volver a presentar, porque el presidente Duque cree en ella y es necesaria para el país.
Pero, señora ministra, ¿se cae este proyecto de acto legislativo al gobierno le había metido todo el empuje? ¿Se cayó la reforma política, se cayó la reforma a la justicia, hicieron renunciar al ministro Guillermo Botero, no prosperaron las objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz? ¿Cuál es el balance que usted hace en este año del gobierno en el Congreso de la República?
Bueno, Lucas, a usted más que nadie le consta todos los esfuerzos y la permanencia del gobierno dentro del Congreso para mantener un debate sobre muchos de los proyectos de ley que están en curso, sobre las reformas. Efectivamente, el gobierno nacional viene impulsando unos proyectos, varios de ellos los tenemos a punto de una sola aprobación. Por ejemplo, en la Cámara de Representantes está el proyecto de pliegos tipo, que esperamos sea pase la semana entrante en la Cámara, en la plenaria. De igual manera está la publicidad de la declaración de renta. Hoy tenemos una reunión con los ponentes para ver si se le da el último debate que le falta en la plenaria de la Cámara y que lleva allí pues desde el mes de junio esperando ese debate. Y de igual manera, la casa por cárcel está un debate en el Senado de la República. Esperamos que esté en el orden del día de la semana entrante y se le pueda dar su aprobación. Indiscutiblemente que las comisiones económicas están concentradas en la revisión de la ley de crecimiento económico que restablece la antigua ley de financiamiento. Es decir, el trabajo permanente en el Congreso y la explicación detallada que haya que darle a los congresistas, seguimos haciéndola de la misma manera.
Pero ministra, después de escuchar ese lamentable inventario de gestión del gobierno en el Congreso, yo sé que usted me va a decir que los ministros son fusibles, como lo dicen todos los ministros. ¿No es muy difícil ser ministra de la política, ministra del interior, no solamente con ese muy mal resultado, sino sabiendo que el mejor amigo del presidente de la República en cualquier momento podría aceptar el cargo y ser su sucesor? ¿Eso no le complica a usted su gobernabilidad, la propia majestad de su cargo, saber que hay una persona, la más cercana al presidente, que en cualquier momento la pueden nombrar, momento en que él pueda solucionar un tema personal que tiene, que se la pasa en Bogotá, que habla con el presidente y que todos sabemos que es el candidato del presidente? ¿No es muy difícil para su autoridad como ministra del Interior trabajar así?
A ver, Julio, yo le contestaría que cada momento trae su afán. Por ahora, la tarea puntual inmediata que tengo yo es ayudar a garantizar el orden público para el día de mañana en la coordinación con alcaldías y gobernaciones. Nos hemos jugado a fondo en esta tarea en estas dos últimas semanas, precisamente por instrucción del presidente de la República. Estamos a 20 días de terminar una legislatura que todo el país sabe, y ustedes lo saben perfectamente, que el modelo de relacionamiento del gobierno nacional con el Congreso de la República obedece a un compromiso del presidente frente a no participación a los partidos políticos, a no distribución de auxilios parlamentarios, y en medio de esa situación obviamente ha habido una relación bastante difícil, pero así lo asumí, así lo he hecho, así lo he mantenido, y hemos mantenido, digamos que, una muy buena discusión al interior del Congreso en medio de las dificultades que se han presentado. Hay sectores absolutamente radicales por diferentes razones y los hemos sorteado, porque esa es la labor que me ha correspondido a mí como ministra del Interior. El otro tema o la segunda parte de su pregunta, pues no me corresponde a mí hacer calificaciones o de circunstancias que se puedan presentar. Lo cierto del caso, más allá de fusible, es que los servidores públicos tenemos unas tareas por realizar, un mecanismo para realizarlas o una táctica o una estrategia para hacerlas, y se cumple de acuerdo con ellas y con los parámetros que ha dado en este caso el propio presidente de la República.
Señora ministra, mucha suerte con todas esas tareas y especialmente mañana con la jornada de movilización, que apostamos, deseamos sea sin capuchas y en paz. Muchas gracias, ministra.
Que así sea. Gracias, Julio, buen día.
Murió el excomandante de las